el hombre que murió dos veces, porque Barbosa, el arquero de aquel Brasil del 50, fue un gran arquero, pero quedó muerto, lo juzgó, lo condenó la historia de Brasil, sufrió mucho, murió un 7 de abril del 2000, si no me equivoco, a los 92 años. Y Moacir Barbosa fue un gran arquero, primero del Ipiranga, terminó siendo arquero de los grandes equipos de Brasil, del Vasco da Gama. Y fue el primer arquero negro que atajó en la selección de Brasil. La verdad que ese gol de Guilla para el triunfo de Uruguay, increíble, en el Maracaná, lo mató en la gente también. Y Juan Villoro, un gran escritor mexicano, le escribió dio información y escribió una historia que ahora compartimos con ustedes, que se llama justamente así: El hombre que murió dos veces.
El 8 de abril de 2000 murió Moacir Barbosa, primer arquero negro de la selección brasileña. Unas 30 personas se acercaron a velar el ataúd cubierto por la bandera del desaparecido club Ipiranga. Poco antes de que el féretro fuera trasladado al cementerio, un directivo de Vasco da Gama llevó una bandera del club de la Franja Negra. En un país donde los futbolistas alcanzan el rango de semidioses, Moacir Barbosa fue despedido como un fantasma. Poco importó que el arquero hubiera contribuido a darle 5 títulos de liga en Río de Janeiro y un título de Sudamérica al Vasco da Gama. Su tragedia se cifró en un instante del que no podía recuperarse nunca más. La escena ocurrió el 16 de julio de 1950, el recién inaugurado Estadio Maracaná reunió a 200.000 fanáticos, cifra récord en la historia del fútbol, para el partido final de la Copa del Mundo entre Brasil y Uruguay. Al equipo sede le bastaba un empate para levantar la copa. Los periódicos de Brasil ya tenían los titulares del día siguiente con desaforados vítores para la oncena verde-amarela. Por su parte, Jules Rimet, inventor de los mundiales, presidente de la FIFA, llevaba un discurso en el que elogiaba la destreza de los futbolistas cariocas y la calidez de su público. Aquellas palabras escritas no abandonaron nunca el bolsillo de Rimet. Medio siglo después, un poco más, millones de brasileños recuerdan el partido. Incluso quienes no lo vieron conocen el episodio que paralizó a un país. Brasil comenzó ganando con un muy buen gol de Friaza y la torcida pensó que los suyos conquistarían la primera copa de su historia. Cuando el Pepe Schiaffino anotó para Uruguay, el gozo disminuyó sin mitigarse del todo. El empate disminuía la épica, pero alcanzaba para que Brasil saliera campeón. Un lance de muerte decidió el partido. Guilla lanzó un tiro cruzado y Moacir Barbosa, arquero curtido ante los chanfles más sofisticados del planeta, viajó en pos del balón. La subjetividad de los héroes no siempre tiene que ver con la realidad. El último hombre de Brasil tocó la pelota y se desplomó con alivio en el pasto sagrado del Maracaná. Estaba seguro de haber desviado el tiro de Uruguay. El silencio lo devolvió a un país de espanto. Lo observaban 200.000 espectadores mudos. La pelota estaba en las redes. Uruguay se había puesto 2-1. En la película que narra la vida del rey Pelé, este es el momento en que el joven León se lanza sobre la radio y la golpea entre sollozos. Brasil ha sido vencido en su propia cancha contra todos los pronósticos. La historia de Pelé sería, en buena medida, la historia de una enmienda. Sus más de 1000 goles estarían destinados a corregir el que no pudo detener Moacir Barbosa. El trágico arquero del Maracaná siguió jugando hasta 1962 y obtuvo varios títulos más con el Vasco da Gama. En una pieza magistral del periodismo deportivo, Eric Nepomuceno escribió: fue siempre un arquero eficaz, elegante, ágil, un cuerpo elástico que se dirigía con rápida precisión a la pelota, pero cometió el peor de los fallos. No logró atrapar la pelota decisiva. Eduardo Galeano, por su parte, lo recuerda en el fútbol a sol y sombra. A la hora de elegir al arquero del campeonato de 1950, los periodistas de aquel mundial votaron por unanimidad al brasileño Moacir Barbosa. Era el mejor. Era también, sin duda, el mejor arquero de su país. Piensa, piernas con resortes, hombre sereno, seguro, transmitía confianza al equipo. Sin embargo, dice Juan Villoro, el prestigio entre los especialistas no pudo devolverle el cariño de la fanaticada. Los sociólogos de ocasión, que no faltan en los dramas, buscaron causas para la inútil estirada de Barbosa, aunque lo acusaron de carecer del temple de los jugadores blancos. El primer arquero negro de la selección brasileña tuvo que sufrir la derrota y el desprestigio de su sangre. Barbosa se jubiló con una pensión de $85 mensuales que luego le mejoró el Vasco da Gama. Durante noches sin número soñó con el gol del desastre y padeció toda clase de humillaciones públicas. En una ocasión, una mujer que estaba con su hijo y estaba por cruzar Barbosa y le dijo a su pequeño hijo: ¿ves ese hombre? ¿Lo ves? Y el chico le dijo: sí, ahí lo veo, es un hombre muy grande, muy viejo. Ese hombre ya murió. ¿Cómo murió? Si está ahí. Es Barbosa, el hombre que hizo llorar a todo este país. En 1993 la televisión inglesa rodó un documental para preparar el ambiente del Mundial de Estados Unidos. El equipo de grabación quiso que Barbosa visitara la selección brasileña, pero el entrenador de aquel tiempo, el Lobo Zagallo, le negó la entrada para impedir que el embajador de la mala suerte tocara a sus muchachos. Moacir Barbosa miró a una cámara con ojos desolados y dijo que en Brasil la condena máxima por un crimen era de 30 años, y en un país sin cadena perpetua solo él estaba condenado de por vida. Clotilde, la esposa de Barbosa, murió en 1997. Hace unas semanas, a los 79 años, el arquero cayó por última vez en total soledad. La primera muerte de aquel hombre había ocurrido hacía 65 años, en la soleada cancha del Maracaná. Recuperemos ese instante en la imaginación de Barbosa. Guilla lanza su tiro cruzado y el arquero va en pos de la pelota y sus manos tocan el esférico y lo desvían levemente. Congelemos para siempre, con piedad, la estirada de Moacir Barbosa, un joven arquero negro que está en el aire, siente el contacto con la pelota, cree que ha salvado a los suyos, es feliz en el instante detenido en que merece que todos lo recordemos. He leído El hombre que murió dos veces, Juan Villoro, ese escritor tan valioso de México, se detuvo a mirar la historia de este hombre.
Qué gran cuento de Villoro, esa historia increíble de Uruguay cuando 11 le ganaron a 200.000 en el Maracaná. Y voy a hablar con un periodista que colabora siempre con nosotros en Relatores y que es un hombre que hace mucho tiempo vivió en Río de Janeiro, ahora vive en San Pablo. Es Marcelo Claudio. Marcelo, un gran abrazo, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, gran gusto de saludarte a vos y a toda la gente de Nacional.
Estábamos escuchando el cuento de Villoro y recordé una cosa que vos me dijiste alguna vez sobre la selección de Brasil, que mucha gente la nombra como selección carioca, y eso, explícalo vos, porque en un momento Villoro dice: la selección carioca se pone en ventaja con el gol de Friaza. Miren lo que me dijo Marcelo Claudio, que es claro, un error, ¿no?
es un gran error geográfico. Es lo mismo que decirle a la selección argentina a la selección porteña, porque el carioca es aquel que nació en el municipio de Río de Janeiro, o sea, en la ciudad. Ni siquiera los que nacen en Petrópolis o en Teresópolis, que son ciudades del estado de Río, son cariocas. Solamente los que nacen dentro de la ciudad de Río de Janeiro.
Claro, y muchas veces uno escucha crónicas y dice la selección carioca ganó 3-0. Y está mal dicho, porque deja fuera a todo un mundo brasileño que incluye ciudades de muchísimos habitantes y muchas, ¿no?
No, claro, por supuesto. O sea, sería lo mismo que decir la selección argentina, selección porteña. ¿Cómo se sentiría toda la gente del interior, no es cierto?
Claro, claro. Querido Marcelo Claudio, contanos un poco qué podés aportar a esa condena que lo atravesó a Moacir Barbosa, y que nunca se la pudo sacar de encima porque era un gran arquero, pero recibió ese gol de Guilla y eso lo mató en todo sentido.
Vamos a algunas cosas que por ahí no se saben. En la inauguración del Maracaná en 1950, en la final del campeonato carioca de ese año, el Maracaná se inauguró unos meses antes del Mundial, hubo una jugada prácticamente igual, pero Barbosa volvió a ese palo y la sacó volando, porque era un negro alto, atlético, un gran arquero, el mejor de la década, y algunos dicen que fue el mejor de todos los tiempos como arquero de Brasil, ¿no es cierto? O sea que esa jugada fue la jugada maldita que lo acompañó prácticamente 50 años. Él decía, aquí en mi país, en Brasil, la pena máxima son 30 años. Yo llevo casi 50 pagando esto. O sea, una vida realmente signada por un segundo.
Siempre fue cuestionado a partir de ese gol, porque antes, hasta lo acaba de decir Marcelo Claudio, periodista argentino que vive hace tiempo en Brasil, que lo habían condenado con la palabra, y nadie lo quería. Zagallo hace eso que cuenta Villoro, que no lo deja entrar antes de la disputa del Campeonato del Mundo del 70, cuando ese enorme equipo termina ganando el Campeonato del Mundo, pero no lo deja entrar porque lo considera un embajador de la derrota, ¿no?
Exacto, y es cuando él después se tiene que ir de Río de Janeiro. En los últimos años de su vida se va a una playa llamada Playa Grande, en el litoral de San Pablo. Él era del interior de San Pablo, de Campinas, y prácticamente muere ahí. Ahí conoce a una señora que lo adopta, y él la llama a su hija. Él no tuvo hijos, su mujer falleció, había fallecido algunos años antes, y él ya estaba un poco cansado, ¿no es cierto?, de que la apuntaran con el dedo, porque a lo largo de todos esos 50 años no faltó la ocasión que alguien lo apunte con el dedo y le diga, miren por ese señor, hizo llorar a todo Brasil. Realmente una historia tristísima, el más injusticiado de la historia de Brasil, y seguramente del mundo del fútbol. Había un periodista que se llamaba Armando Nogueira que decía, cada vez que veo la repetición, más lo absuelvo.
Ah, porque además fue, ahí lo que está hablando ese periodista y lo que está contando Marcelo Claudio, es que la jugada, el remate de Guilla, fue una genialidad. No, el mérito de Guilla es muy grande, porque es verdad, Barbosa quiso cubrir el centro, pero nadie podía pensar que Guilla iba a meter la pelota entre Barbosa y el palo. Y como me dijo alguna vez Schiaffino, el gran jugador de Uruguay, me dijo, lo que pasa es que nosotros no creíamos que la pelota, la pelota no cabía, pero cupo al final. Me dijo, en esa forma que tienen los uruguayos, cupo, entró. Y bueno, y se tejieron mil historias, y en Brasil, el otro día lo hablé con Marcelo Claudio privadamente, todavía hay gente que habla de ese gol de Guilla y de ese repudio por un arquero que injustamente fue condenado a crítica perpetua.
Así es, Alejandro. Lamentablemente, hasta su último día, él tuvo que pagar eso. Inclusive esto quedó ahora un poco en el olvido, porque en el año 2014, después del 7-1, fueron a entrevistar a la hija, y la hija dijo, después del 7-1 de Brasil y Alemania del 2014, finalmente mi padre podrá descansar en paz.
Claro, porque se iguala esa derrota tan terrible del equipo de Scolari, del scratch brasileño, ante Alemania, que es un episodio que nadie puede creer que haya sucedido. Yo cuando iba pasando creía que estaba viendo un cuento de ciencia ficción, porque era la facilidad de Alemania, y bueno, claro, y eso como una derrota terrible. Si no me equivoco, fue en el Mineirao, ¿no? ¿O no?
Exacto, fue en el Mineirao, en Belo Horizonte, era una semifinal, ¿no es cierto? Claro. Perder en tu mundial por 7 goles es una locura, pero habría que ver qué es lo que pesó más, ¿no es cierto? Aquella derrota histórica del Maracaná en 1950, que nos quedó muy lejos, pero era un trámite, ¿no es cierto? El alcalde de Río decía, en algunos minutos ustedes van a levantar la Copa del Mundo, yo hice el estadio, ustedes tienen que levantar la Copa, tienen que ganar, o sea, era un trámite prácticamente, y todos pensaron que iba a salir el campeón del mundo, cosa que no ocurrió por el gran y enorme triunfo de Uruguay, ¿no es cierto?, más allá del error supuesto error de Barbosa.
Marcelo, muchas gracias por este contacto, te vamos a hinchar porque sos un hombre que te ocupás también de la historia, no solamente del fútbol argentino, sino del fútbol de Brasil. Te hemos consultado muchas veces por Jairzinho, por Tostao, y alguna vez vamos a gustar en la tarde de los sábados de una evocación de algún jugador que todavía está lúcido, todavía está bien y todavía se recuerdan sus hazañas. Brasil tiene, no solamente por Pelé y por Garrincha y por Coutinho y por Gerson, y cuando digo algunos, me vengo para acá y encuentro Neymar y encuentro muchísimos jugadores que en la actualidad siguen brillando. Así que te vamos a molestar algún sábado de estos para compartir esas historias, que son historias de futbolistas impresionantes.
Un gran abrazo, un enorme orgullo poder participar de este programa, que por supuesto soy oyente de mediados de la década del 90 y ahora por esta radio histórica argentina. Un saludo para todos, chau chau.
Marcelo Claudio, y mejor a la tarde.
Mami, contame la historia del hipódromo de Palermo, cuando fuiste con papi y jugaste un caballo que llevaba mis señales. Dale, ganaste insólitamente lo que te dijo el burrero aquel. Qué buena historia, mamá.
Hace muchísimos años, un día, con mi esposo, Apo, decidimos ir a conocer el hipódromo. Y fuimos con otra pareja, matrimonio amigo, Carlitos y Lucy, a ver cómo era eso de las carreras. Bueno, entramos a un lugar, no sabíamos dónde, pero al final entramos en la Popular, que se llamaba la Popular, nosotros no sabíamos. Y empezamos a mirar a quién jugábamos. Y tanto Carlitos como Apo se fueron por su lado. Y nosotros con Lucy empezamos a mirar unas hojitas donde se corrían las carreras. Y de repente vimos que corría un caballo que se llamaba Alejo Bello. Y era el número 15. Y las dos, por amor, porque realmente justamente era el nombre de mi hijo y yo lo consideraba bello y tenía 15 años, decidimos jugarle un boletito nada más. Después nos pusimos en las escaleras a mirar la carrera, que no veíamos nada, pero de repente vimos que venía la carrera, que era corta, venía un caballo gris, un caballo blanco, no sé si gris, blanco, y las dos nos dimos cuenta que era el número 15, porque los otros gritaban, los que estaban ahí, los que sabían, decían, mira, viene ganando el 15, y nosotros empezamos, dale, Alejo Bello, y ganó. Y ganó y pagó un montón. Entonces, todos los burreros, los que juegan todos los días, nos miraron al abrazo y dicen, pero díganme una cosa, señorita, ¿ustedes por qué jugaron? No, le digo, no somos señoritas, somos señoras. Ah, bueno, ¿y por qué lo jugaron? Mira, yo te voy a decir, el caballo se llama Alejo y mi hijo se llama Alejo. Es bello y va a cumplir 15 años. Y entonces el burrero no lo podía creer, lo que estaba escuchando, dijo, la próxima vez la traigo a mi mamá.
nombre es Agustín. Bueno, nada, saludar por el programa y decirle a Alejandro que hacía alrededor de 4 años que no me emocionaba tanto escuchando la radio. Qué suerte que volviste con tu programa y que le escuche. Agustín.
Gracias, Agustín. Un abrazo grandote. Muchas gracias por el mensaje.
Hola, Alejandro. Muchas gracias por el cuento. Muchas gracias. Hasta he tenido la satisfacción de que mi hijo me llame para decirme y preguntarme si lo había escuchado. Él vive en Cañada de Gómez y yo en Rosario. Lo sigo.
Sí, Alejandro, qué gusto volverte a escuchar después de tantos años. Te he visto con el San Julio en Rosario y en otros lugares más, cuando hacía ese gran recorrido de emociones por todos lados. La verdad, volverte a escuchar un sábado es volver a tener 20 años. Te habla Sergio Bosco de Rosario, un gusto.
Gracias, Sergio, muchas gracias.
Apo, querido, soy Pierre El Tano. ¿Te acordás cuando escuchaba tu programa desde Italia? Te mandaba mensajes, bueno, por internet lo escuchaba. Y mi español era peor, ahora aprendí un poco más. Qué grande el programa que haces. El mejor programa de la radio. Me hace llorar, soy italiano, no conozco mucho de lo que hablaba, pero la forma de hablar, lo cuento que contás, es increíble. Abrazo.
Qué grande, Tano, qué saludo lindo. Para Ibaralito, para vos, para toda la gente que siempre decía, tenés que volver con el programa, para tantos amigos anónimos que siempre me palmeaban y me decían, volvé, y ahí Radio Nacional abrió la puerta. Ya viene la clave con Cena de la Mayora, ya se está preparando la clave que va desde las 5 de la tarde. Ya terminamos, creo que Leandro Rojas, nuestro magnífico operador, está poniendo los llamados que tenemos todavía pendientes, y ahí están pendientes justamente Paula y Fabiana, acomodando todos los llamados que fueron muchos. Acuérdense que venimos de la mañana de Soltando Pájaros, antes estuvo Luis Bremer, un saludo para Tilio Bleta y para Diego Ruiz Díaz, después vino... Soltando Pájaros, como les dije, de 9 a 10, de 10 a 1 el maestro Quique Pessoa, en Radio Nacional cada sábado, después el panorama de noticias, después Guillermo Estronati de Tierra Adentro, después nosotros, ahora Fena de la Mayora viene con la clave, después Sandra Mianovich, después el Cholo Castañón, mañana está Voces de la Patria Grande, después viene toda la gente de Nacional al servicio de una programación de fin de semana que nos da orgullo. En el informativo siempre Fernando Lotar, ¿y queda algún llamado más, algún cálido llamado más?
Hola, un enorme abrazo, una gran emoción de estar escuchándote, y un pedido de si hay un correo electrónico donde se puede escribir al programa. Enorme abrazo de parte de Miriam de Salto por tantos años de belleza.
Hola, buenas tardes, Alejandro, te habla Rolando de Adrogué. Bueno, disfrutando todo, la charla con Eduardo Sacheri, ahora el cuento que lo estoy escuchando. Te voy a cortar rápido porque quiero seguir disfrutándolo. Te mando un abrazo enorme, admiración eterna, Chau.
Quiero mandarle un gran abrazo a Carlos Puente, el papá de Pipo, que es un hombre que colabora con nosotros, con Relatores, y está cumpliendo años. Carlos Puente, muchas gracias por el apoyo de siempre y que tenga un día lindo. Sé que es un gran oyente del programa, así que le mando un gran, gran saludo. Y a Diego, fanático de Sacachispas, mi amigo. Diego, un abrazo grandote. Ahí estamos, en cuarentena, pero haciendo el programa y él también laburando y escuchando el programa. Un abrazo grande para los violetas de Sacachispas.
Alejandro,
algún día vamos a contar historias.
Por favor, voy a pedir un DNU para que este programa en cuarentena lo pasen todos los días. Una barbaridad. ¿Cómo lo extrañaba?
Grande, Lito. Un abrazo, qué grande. Toda la gente que nos acompaña y la que nos llama, los saludamos, los abrazamos y le decimos. La clave con cena de la mayor ahora, en la continuidad. Después viene Sandra, después viene el Cholo, mañana viene las voces de la Patria Grande con Marcelo Simón, pero ahora ya se viene. Y ya cuando miro, faltan, qué sé yo, un minuto y un poquito más y ya está... el tarareo del Negro Juárez flotando y ese último tango en Buenos Aires, que es nuestra despedida. Muchas gracias por tanto cariño, muchas gracias con tanta adhesión y un abrazo enorme de todo el equipo de Todo con Afecto. Hasta cada recuerdo.